final del Repartint Joc d'avui, que ens portarà fins a les dues de la tarda amb un tema especial que fa referència a la ciutat comtal i també al centre comercial Les Arenes, que està, ja ho saben, a la plaça Espanya. Des d'ahir, a les 7 de la tarda, està oberta ja l'exposició del Museu del Deporte, una exposició on a través de 500 objectes es repassa la història de l'esport. Hi ha, per exemple, la samarreta de Bobby Charlton, amb la que va aconseguir amb Anglaterra guanyar el Mundial del 66. També hi ha les sabates i la roba i la indumentària d'Usain Bolt a la seva última carrera, l'home més ràpid del planeta i de la història. Hi ha totes les torxes olímpiques des de pràcticament el 1968. Hi ha els mallots, per exemple, de campió de Froome de la Volta a Espanya. Hi ha l'indumentària d'Índia i un pal de críquet de la selecció d'Índia, un esport que és venerat allà al país asiàtic. Hi ha un munt d'objectes i realment val la pena pel que costa acostar-s'hi. Jo personalment ho vaig fer-ho ahir a la presentació i a l'obertura d'aquest Museu del Deporte, que visita la seva 12a ciutat. Barcelona és la 12a, va començar a Madrid i ha anat pràcticament per tot Espanya durant 24 mesos i acaba a Barcelona, i crec que val la pena, doncs, que per 2 euros pel públic en general i per 1 euro pels que formin part d'un club esportiu que ha col·laborat amb el Museu del Deporte, o que siguin socis del Barça i de l'Espanyol, o nens entre 7 i 14 anys, val la pena que per 1 euro, simplement és el preu que utilitzen per recaptar diners i mantenir tot el que tenen del Museu del Deporte, val la pena acostar-se per emocionar-se, com ens va dir a la presentació el president del Museu del Deporte amb el que vam tenir el plaer de parlar. Es diu Alfonso Noain i nosaltres manteníem aquesta conversa amb el president del Museu del Deporte, que està fins al 9 de setembre a la ciutat comtal. Señor Noain, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas tardes.
Bueno, ¿cómo surgió la idea de este Museo del Deporte?
Mira, es una idea ya antigua. Esto surgió de hace aproximadamente 10 años, en la época del alcalde Ruiz Gallardón en Madrid. Ellos llevaban, de alguna manera, la idea, o tenían la idea de intentar hacer un espacio en España que recogiese, pues, estos triunfos incipientes en aquella época. Hablamos de 2006, pues Alonso campeón del mundo de Fórmula 1, España recién campeona del mundo de baloncesto, Real Madrid y Barcelona habían vuelto un poco en la Champions, etcétera, etcétera, y de alguna manera se dieron cuenta, pues, de que España era una potencia mundial en deporte, y por qué no crear un espacio que vaya recogiendo el legado de todas esas gestas, ¿no? Así que la idea es muy antigua. Es verdad que luego, pues, con las sucesivas convocatorias olímpicas, la crisis económica, etcétera, etcétera, el proyecto quedó parado. Y hace un par de años aproximadamente, gente que estuvimos involucrada en ese proyecto, decidimos lanzarlo como exposición itinerante, a la espera y con el mismo fin que sigue existiendo, que es el de que esa sede fija ocurra. Pues mientras tanto vamos con esta sede itinerante, pues visitando ciudades, y esta es ya la duodécima, ¿no? Esta de Barcelona.
¿Qué esperan de Barcelona, que es una ciudad olímpica por excelencia? Muchos deportistas entrenan aquí, en el CAR de San Cugat. Pero primero le quiero preguntar, hay mucho trabajo, hay muchos objetos, no solo a nivel nacional, internacional. Chris Froome, he visto ahora el maillot de líder de la Vuelta a España. ¿Cómo consiguen todo eso?
Pues con mucho trabajo, lo has dicho tú. O sea, tú mismo que te has podido dar una vuelta por la exposición. Pero fíjate, ayer tuvimos la visita de Juli Pernas, que es el director del Museo Olímpico que tenéis aquí en Montjuïc. Y él mismo me decía, Alfonso, es que yo entiendo lo que significa el andar detrás de un objeto, porque un objeto por el que pasas delante te puede llevar una semana a conseguirlo, vamos, una semana o varias semanas, ¿no? Pues es, yo creo que es mucha pasión, ¿no? Mucha pasión, la gente que hemos estado impulsando esto desde hace mucho tiempo, mucha pasión por el deporte y mucho reconocimiento a los deportistas que han conseguido estas gestas, ¿no? No hay otra más que eso. También he de decir que, por lo general, los deportistas, que son realmente los protagonistas de todo esto, ponen mucho de su parte, y al final, pues yo creo que ellos también se van dando cuenta de que esto va muy deprisa, de que los niños no saben quién es Indurain y que posiblemente pasado mañana pues no sabrán quién es Iniesta. Y bueno, y está muy bien que haya un sitio donde se recojan estas cosas y que todas las generaciones pues puedan admirarlas y aprenderlas.
Claro, cuando tú hablas con deportistas de la talla de, por ejemplo, Magic Johnson, lo estoy viendo aquí, o Kobe Bryant, o Michael Jordan, Curry, Durant, claro, son objetos que para ellos a lo mejor significan mucho. ¿Les cuesta desprenderse de eso cuando ustedes dicen, quiero esto, ostras, esto, cuando ganaste la medalla de oro no sé dónde, ostras, esto, ¿les cuesta?
Les cuesta muchísimo, y a nosotros más, ¿no? Yo, fíjate, creo que especialmente has nombrado pues jugadores de la NBA, bueno, Leo Messi, ¿no?, que aquí en Barcelona obviamente pues es tan popular. Yo creo que alrededor de ellos tienen ya una estructura muy, muy profesional y tienen, son los primeros que interiorizan que de alguna manera la grandeza de su figura también pasa pues por atender este tipo de exposiciones o este tipo de actividades, ¿no? Y ellos mismos yo creo que ya siempre tienen pues previsto y tienen varios objetos. Yo supongo, por ejemplo, aquí tenemos la camiseta de Iniesta de Sudáfrica o el balón de Sudáfrica. Yo supongo, no se lo he preguntado porque yo tampoco tengo un trato de día a día con Andrés Iniesta, ¿no? Pero supongo que esa camiseta la guardará y la tendrán en Fuente Alvilla, sus abuelos o no sé quién la tendrá. Pero es verdad que una camiseta de las que se usaron en aquel Mundial y aquella noche, pues él tuvo la gentileza de firmárnosla y de dárnosla con todo su cariño. Yo creo que esos deportistas, especialmente los tan famosos o los que disputan este tipo de disciplinas, pues lo llevan. Pero fíjate, déjame que te cuente una anécdota porque,
por favor,
hay algunos otros, como por ejemplo Jesús García Bragado, que también es nacido en Madrid pero reside aquí en Cataluña. Él es el único deportista español que ha competido en 7 Juegos Olímpicos. Pues los dorsales de los 6, porque hay un séptimo que lo perdió, pero esos 6 dorsales originales él prefirió que los tengamos aquí expuestos y que la gente sepa de su gesta que tenerlos en un cajón en casa, pues seguramente pasando el olvido, ¿no?
Además, supongo que estos objetos tienen querencia, porque estas antorchas supongo que se las han sacado de las diferentes federaciones o comités olímpicos de cada país, pues de Seúl, de Atlanta, de Sydney, pero los objetos como la camiseta de Iniesta, la camiseta de Dominic Wilkins, tienen querencia, ¿no? Deberán decir, oye, en un futuro que vuelva para casa.
Bueno, sí, hay de todo. Hay, es como te decía antes, hay atletas muy desprendidos, ahora estaba pensando en Andreu Linares, campeón del mundo de fútbol sala. Pues tengo mi trofeo, tengo mi camiseta, tengo mi balón que yo me le llevé como capitán de aquel equipo campeón del mundo de fútbol sala en 2004. Pues lo mismo que García Bragado, prefiero que la gente lo vea. Obviamente nosotros no tenemos ningún ánimo de lucro con todo esto y simplemente se lo custodiamos y tratamos de cuidarlo lo mejor posible. Así que bueno, esa es un poco la filosofía también del museo, ¿no? De tratar aquí de custodiar, de reunir 500 y pico objetos en una colección para que tenga un contexto interesante para todo el mundo y que también vean el deporte algo más que la pura competición, ¿no? Sino que vean pues algo también de formación, de educación, de legado, de incluso de historia, porque las antorchas que tenemos aquí alrededor nuestro, pues no dejas de verte un poco entre el espejo, ¿no? Pues de Los Ángeles 84, madre mía, ¿no? Pues aquella ceremonia de inauguración o Barcelona 92 mismo, ¿no? Han pasado 26 años ya, pues bueno, esto es un poco lo que tenemos aquí.
De aquí, de todos los objetos que hay, que son muchísimos, ¿cuál es el que a usted le hace especial ilusión? Que diga, ostras, este lo he tocado, lo he palpado, lo he tenido a centímetros.
Mira, dos cosas. Primero, es muy valioso, sobre todo por el esfuerzo que nos costó conseguir la camiseta y las zapatillas de Usain Bolt. No deja de ser el ser humano más rápido de la historia. No hay un ser humano, no hay un hombre que sobre la faz de la Tierra haya corrido tan rápido. Y obviamente ha sido complicado, pero tenemos la camiseta con la que subió al podio en 2012, firmada por él, fantástica. Y luego, a través de un poco de gestiones de su marca comercial de ropa deportiva, las zapatillas que utilizó en sus últimos Juegos Olímpicos, que fueron los de Río. Eso por la dificultad. Por la emotividad, creo que las antorchas es algo delicioso por lo que te estaba comentando antes. Creo que es un repaso por nuestras vidas, ¿no? Desde la primera antorcha de la historia del año 36, que obviamente ninguno conocimos, pero que fue un poco el origen de ese símbolo tan universal como es la antorcha, hasta la de Río 2016 de hace 4 días, ¿no? Y ver un poco la colección, la evolución del propio objeto, cómo de alguna manera simbolizan la ciudad que albergó esos juegos, pues es fantástico.
Además, esto no para, porque de aquí 4 años hay unos juegos, bueno, de aquí 2 hay unos juegos en Tokio. Hay los de 2024, está el Mundial de Qatar 2022, o sea, esto no para, esto cada vez va a crecer más.
Va a crecer más y de hecho es el gran esfuerzo y el gran reto que tenemos, ¿no?, para estar al tanto. Claro, pues por motivos logísticos no nos ha dado tiempo a recibir la camiseta de Francia como campeona del mundo, y fíjate que tenemos todas las campeonas del mundo desde el año 66 con aquella Inglaterra, el único título que tiene Inglaterra, con una firma fantástica también, que te la podía haber nombrado antes, de Bobby Charlton, ¿no? Pues bueno, nos falta Francia, que no hace ni 3 semanas que se proclamó campeón del mundo, ¿no? Pero bueno, llegará. Y efectivamente, como dices tú, esto no para y hay que estar muy atentos porque cada día pasa alguna gesta, tanto en el mundo como en nuestros deportistas, ¿no? Así que sí, en eso estamos.
¿Han pensado ustedes en...? Porque el deporte es éxito, pero también es fracaso. Y ha habido grandes tragedias en el mundo del deporte. Por ejemplo, citaba usted a Bobby Charlton en ese accidente del Manchester United. ¿Han pensado ustedes también en una sección de este tipo o solo las gestas?
Yo creo que más que gestas... A ver, gestas es obviamente lo que más reconoce el gran público, lo que reconocemos todo y con lo que nos emocionamos. Pero al final yo creo que son historias del deporte. Y es verdad que hay historias de todo tipo. Mira, por ejemplo, hay una camiseta que es especialmente emotiva, que es una camiseta del Sevilla cuando murió Puerta, el jugador del Sevilla. Que no sé si recordarás que los propios jugadores del Barcelona salieron con la camiseta de Puerta, un partido creo que era de Supercopa o algo así. Pues esa camiseta.
Mire, yo estaba en Santander con el Barça, en mi primer partido haciendo Barça, viendo por la tele la previa del partido, ese partido creo que era contra el Getafe, Sevilla-Getafe, si no recuerdo mal, y el Barça estaba en el Sardinero. Y no lo hicieron en el del Sardinero porque no les dio tiempo, pero sí lo hicieron más adelante.
Sevilla. Pues bueno, era un ejemplo. Seguro que tú sabes mucho más que yo de todo este tipo de cosas, ¿no? Como periodista experto que eres. Pero es verdad que hay muchas historias de este tipo, ¿no? Pero eso también me da pie a contarte pues que intentamos, de alguna manera, no solamente quedarnos ciegos con los grandes nombres que tú has estado mencionando todo el rato, sino... Pues es una zona que además a la gente le gusta mucho porque cada vez son más populares, que son las chicas, ¿no? Una Mireia, una Carolina, una Ruth Beitia, una Mayalen Chorrao, ¿no? Que 4 oros olímpicos que tuvo España, pues... pero bueno, chicas, María Vasco, que la vamos a tener ahora aquí en un ratito, ¿no? Que es la primera atleta española que consiguió una medalla en atletismo. O Teresa Zabel, que en vela es la única deportista femenina que ha conseguido 2 oros olímpicos consecutivos. O de hablar de los paralímpicos, Teresa Perales, ¿no? Que es una fenómena y que ha conseguido tantas medallas como Michael Phelps. Pues, o sea, son historias muy bonitas también de superación y que se intentan también reflejar en la exposición.
Llega la exposición a Barcelona, empezó en Madrid, ha ido dando vueltas por España. Claro, la duodécima ciudad ya sabes todo cómo va, ya tienes todo previsto. ¿Qué esperan de esta exposición aquí en Barcelona?
Pues mira, es que yo creo que Barcelona es deporte, ¿no? O sea, es decir, estamos aquí enfrente de Montjuic, con lo cual, pues yo espero que se reviva un poco ese espíritu deportivo de la ciudad, ¿no? Que se congregó en aquellos Juegos Olímpicos, en esos recuerdos. O sea, aquí tenemos, pues ya ves, el uniforme de abanderado del rey, nada más y nada menos, ¿no? Que fue el abanderado en aquellos Juegos, obviamente la antorcha. Está la zamarreta de Epi, que fue el último relevista ahí con aquel arco, con aquella flecha, en fin. Es decir, esperamos pues eso, que se reviva un poco ese espíritu de deporte y que aquí la gente es muy entendida. Obviamente es un reto, obviamente si siempre la exposición se cuida, aquí hay que cuidarla triplemente porque la gente es muy exigente. Pero nada, estamos encantadísimos y estoy seguro que pues eso, que hay muchísima gente que va a pasar por aquí a verla.
Entiendo que evidentemente, más allá del respaldo de las instituciones, espera el respaldo de la ciudad. Y la entrada, lo he visto ahora en el informe de prensa que nos han pasado, 2 euritos a la gente público general, por decirlo así, 1 euro a las entidades colaboradoras, deportistas, federación, tal. Es un precio asequible para que la gente venga con niños a disfrutar, a que el padre le diga, pues mira, yo estaba tal en ese sitio en Barcelona, viendo pasar la antorcha, ¿no?
Eso es. Sí, no, el precio no es barrera, al revés. O sea, es decir, es 1 euro para todas las entidades colaboradoras, todos los clubes deportivos... 2 euros la entrada general, los niños debajo de entre 7 y 14 años pagan 1 euro también. Y efectivamente, fíjate, es un ejemplo que me gusta repetir mucho, que los padres vengan con los hijos y les enseñen quién era Indurain, que es una pena porque seguramente tú recordarás aquellos veranos de Miguel Indurain, un tipo que nadie daba un duro por él porque era muy alto, decían que no escalaría, y cómo, pues además de una manera muy humilde, pues en fin, hizo vibrar a un país y hizo pues que su orgullo colectivo creciese un montón. Yo creo que hay muchísima historia, esta es un poco de las reconocidas, pero con 500 y pico objetos hay 500 y pico historias pues para estar aquí masticando, mayores, pequeños. Para los niños también, esto es importante para decirlo, hay muchísimas zonas de juegos, pueden jugar a baloncesto, pueden jugar a golf, pueden jugar a fútbol, pueden jugar a los videojuegos, pueden jugar al futbolín, es muy, muy, muy excitante estar jugando al futbolín pues con Maradona, con Pelé, con Griezmann, con Messi, con Cristiano. Por cierto, creo que es el único vestuario del mundo donde Cristiano y Messi comparten y están al lado, ¿no? O sea, decir, ese tipo de cosas yo creo que es para pasar un rato divertido. Además, el entorno es espectacular, las vistas a Montjuic, el airito que pega aquí un poco arriba en la quinta planta del Centro Comercial Arenas. Así que nada, por mi parte, invitar a todo el mundo bienvenido, y estamos con muchas ganas de recibirlos aquí.
Todo acaba en España, porque claro, hay éxito del deporte español, pero también de otros deportes. No sé si tienen en la mente algo a nivel internacional.
Mira, hemos tenido una... se está estudiando, se está barajando a ver si es viable para la Expo de Dubái, es en 2020. Bueno, quizás dentro del pabellón español, el crear allá una zona museística, porque al fin y al cabo, bueno, pues el deporte español nos vende muy bien, ¿no? Entonces, bueno, se está trabajando un poco en eso. Tenemos el apoyo de Marca España, que es una entidad colaboradora del Ministerio de Asuntos Exteriores, aparte del propio Consejo Superior de Deportes. Y bueno, pues ¿por qué no? No dejamos de ser, pues eso, una potencia mundial. Como te decía al principio, esto es una de los motivos de la génesis de este proyecto, ¿no? Somos, para ser un país de 45 millones de habitantes, pues somos una potencia mundial en deportes, con los Nadales, Gasoles, Alonsos, etcétera, etcétera. Y bueno, hay que explotarlo y venderse bien por ahí, claro que sí.
¿Y sede fija?
Estamos trabajando en ello. Estamos trabajando con el Ayuntamiento de Madrid, con la Comunidad de Madrid. Bueno, institucionalmente siempre es complicado poner de acuerdo. Y ahora fíjate, pues tres instituciones, Ayuntamiento, Comunidad y Gobierno Central, cada una de un color político diferente. Esto no entiende de política, pero al final una sede fija pues tiene que venir apoyada por motivos obvios, ¿no? Pues porque un proyecto así, obviamente, a nivel particular no se puede llevar adelante. Pero se está trabajando bien y proyectamos entre el 19 y el 20 que por fin Madrid pues tenga ese gran museo nacional en Madrid.
Además, señor Noain, usted habla de colores, pero aquí no hay. Hay diferentes deportes, diferentes éxitos de aquí, de allí, de más allá. A priori, ¿usted ha visto puntos de conexión cuando habla de deporte en diferentes colores? No solo en Madrid, sino, por ejemplo, aquí en Barcelona, la situación que hay en Barcelona, las instituciones tal y como está el país, ese conflicto que hay. Seguro que cuando ha hablado de deporte, seguro que ha encontrado las puertas abiertas.
Sí, eso es verdad, que a nivel político no... Es decir, una bandera española que hay gente que no le pueda gustar en un momento dado, en el deporte está como más aceptada, ¿no? Y aquí, obviamente, bueno, huimos de cualquier posicionamiento político, pero es verdad que también sin complejos hablamos del deporte español, ¿no? Es decir, de las grandes gestas de los deportistas españoles y al final defendiendo pues una bandera que no deja de ser, pues, en fin, un país entero, ¿no? Pero sí que es verdad que no, con las autoridades políticas y con los locales, y llevamos ya pues 12 ciudades visitadas, de todos los colores, los ayuntamientos, de todo tipo de sensibilidades, y el deporte al final es universal, muy blanco y muy transversal. Y afortunadamente, pues eso no es un problema, al contrario. Es decir, con los brazos bien abiertos en todas las ciudades.
Ya para acabar, ya que nos escucha mucha gente en Barcelona, prácticamente, bueno, en Barcelona y alrededores, la gente que diga, vale, sí, casi, casi me tiene convencido, ¿qué les diría?
Que vengan a emocionarse, o sea, es decir, uno porque ve un partido de Nadal, o uno aquí que hay mucha gente, obviamente, del Barça, del Español o también del Real Madrid. Pero ¿por qué ven esos partidos? ¿Por qué siguen a esos deportistas? Porque emocionan. Entonces, yo creo que es el único sitio donde realmente puedes revivir esas emociones. Yo, fíjate, llevo muchos años, como te digo, llevo más de 10 años con todo esto, trabajando, persiguiendo los objetos, y todavía me emociono cuando me vuelvo a encontrar este objeto que hace, no sé, 4 exposiciones que no le había prestado tanta atención. Y digo, qué maravilla. Es que son emociones. Y claro, pues a cada uno le emociona una cosa diferente. Yo te he nombrado Indurain porque a mí me parecía una pasada lo que logró, pero es que a cada uno le va a emocionar otra cosa. Pues el Ajax del 95 que ganó la Champions, Pau cuando ganó el anillo con los Lakers, o María Vasco, de la que hablábamos antes, cuando consiguió aquella medalla. En definitiva, que venir a emocionarse, porque el deporte es eso, y un poco también rendir el homenaje a los grandes deportistas.
Contribuyo, yo no me lo esperaba. He visto la camiseta de Eli Manning y el balón de fútbol americano, no me lo esperaba. Pensaba, digo, bueno, el fútbol americano aquí como que no tiene... ¿Y ustedes han ido hacia allí a buscar a Eli Manning?
Bueno, es que tiene que haber, y me hubiese sorprendido más si me dices, oye, es que soy de la India, del equipo nacional de la India de cricket. Hemos tratado de poner...
Pues, está al lado.
Está al lado, claro, pues los hemos agrupado en estos deportes más exóticos, pero que, como tú bien has nombrado, pues el deporte rey en Estados Unidos es el fútbol americano, y en la India, que es un país de 1.300 millones de habitantes, más allá del cricket no existe nada, es como el fútbol aquí. Entonces, bueno, ¿por qué no hacer un guiño también a esos deportes que se practican? Yo creo que prácticamente tenemos, fíjate, aquí incluso hablamos de carreras de caballos, que es un deporte muy minoritario, pero que lo hemos descubierto y que tiene muchísima historia y tiene también pues un montón de componentes pues muy interesantes, ¿no? En fin, aquí hay prácticamente todo y yo creo que todo el mundo va a encontrar su historia y lo que te decía antes, todo el mundo va a buscar su momento de emoción.
Pues señor Alfonso Naín, muchas gracias por aceptar esta entrevista con Radio Marca. Le vemos aquí de como yo, con pantalón corto, trabajando. Sabemos que va a ser una buena exposición. Yo la he visto así por encima. Ahora me entretendré un poquito y le deseamos primero la bienvenida a Barcelona y suerte en este periplo hasta el 9 de septiembre.
Bueno, gracias por vuestra visita y encantados de haberos atendido. Gracias.
Doncs les paraules amb el president del Museu del Deporte, el senyor Alfonso Naín, amb el que hem parlat de tots els ets i uts d'aquesta exposició que estarà oberta des d'ahir a les 7 de la tarda, cada dia i fins al 9 de setembre. I recordem que per un preu irrisori, simplement per cobrir les despeses que genera el transport i tot el tema d'aquesta organització sense ànim de lucre, doncs 2 euros pel públic general, nens de 7 a 14 anys 1 euro, i els que formin part de, siguin socis del Barça o de l'Espanyol i ho puguin acreditar o formin part d'alguna de les associacions col·laboradores, només pagaran un euro. Crec, com ens va dir i com ens ha dit el propi president en aquesta xerrada que manteníem, val la pena anar, encara que no coneguin els nens o fins i tot els joves de la història fil per randa de l'esport des dels 50-60, doncs val la pena anar i emocionar-se. Hi ha moltes coses a veure i jo, que em vaig donar una volteta, crec que val molt la pena, sobretot pel preu, que és irrisori per passar primer fresquet la tarda i després aprofitar, si s'han de fer compres, doncs per poder passar i gaudir d'una estoneta passejant per la història de l'esport mundial. Nosaltres, Moreno, escoltem un consell que ens ha deixat el Fèlix, que està de vacances. Sintonia de sortida, ens n'anem.